Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como algunos saben, yo he sido un amante del correo postal. Y digo que algunos lo saben porque no hay año que el tema de las cartas no figure en este programa. Los cubanos fuimos grandes aficionados a ellas. Ahí tienen los casos de José Martí, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Juana Borrero. Hace solo un par de meses, como algunos recordarán, dedicamos un programa a las cartas escritas en 1961 por varios prisioneros cubanos antes de ser fusilados. Hace menos de un mes leímos y comentamos la carta que Gastón Baquero escribió antes de irse definitivamente de Cuba en abril de 1959. Gastón Baquero, el gran poeta y periodista cubano. En una ocasión, hace ya algunos años, compartimos y comentamos con ustedes las cartas desgarradoras escritas por José Lezama Lima, el gran escritor cubano, a sus hermanas exiliadas en los años 60 y 70 del siglo pasado. Hasta el surgimiento del correo electrónico, señoras y señores, las familias cubanas, separadas por los hechos que han tenido lugar en Cuba durante los últimos 60 años, esas familias tenían que recurrir al correo postal para comunicarse, porque hablar por teléfono con los miembros de la familia que permanecían en la isla era, cuando no imposible, lo he dicho en otras ocasiones, era una verdadera pesadilla. La gente, allá y acá, esperaba el cartero con una mezcla de ilusión y de ansiedad incomprensibles para quienes no vivieron esa época. Yo hoy converso con personas que andan por la calle conversando con su madre que está en Camagüey o con su padre que vive en Sahuala Grande, y los llaman todos los días cuando van para el trabajo y conversan con ellos. En los años de mi infancia en Miami, en los años 60, llamar a mis abuelos en Cuba era una pesadilla. Acabo de decirlo. Se ponía la llamada y a las 3, a las 4 de la madrugada, por fin nos permitían hablar con mis abuelos. 2 minutos después, se rompía la comunicación y aquí había que volver a empezar a tramitar esa llamada. Y entonces, pues ya llegaban las 7 de la mañana, cuando mis padres tenían que irse para el trabajo y mi hermano y yo para el colegio, y no había quien pudiera tomar la llamada que nos hiciera la operadora para decirnos que habían vuelto a comunicarnos con nuestros abuelos. De manera que por la tarde, a las 6, a las 7 de la noche, cuando llegaban mis padres del trabajo, había que volver a iniciar el trámite para ver si podíamos conversar con mis abuelos en Palma Soriano. Conversábamos 5, 7, 8, 10 minutos y de repente volvía a cortarse la llamada. De manera que hablar por teléfono en la Cuba de entonces, desde Miami, era realmente un dolor de cabeza. Además, como he dicho en otras ocasiones, hay algo en el correo postal que no lo tiene el correo electrónico. Un tipo de comunicación más bien fría, y si el correo no se imprime, un tipo de comunicación desechable. Antes, las cartas podían guardarse. Se metían dentro de un libro, en una gaveta. Hoy, ¿qué hace uno con un correo electrónico? Si no lo imprime, no se vuelve a saber nada de él. La carta tradicional tenía y aún tiene una calidez, una humanidad que el correo electrónico tan práctico, no tiene. No tiene. El papel, la tinta, el tamaño del sobre, los sellos de correo, los cuños que el correo les ponía a esos sobres, el saber que ese sobre había sobrevolado o atravesado el mar. Y si la carta estaba escrita a mano, la caligrafía, todo eso le imprimía a ese documento un carácter muy especial. Creo haber comentado con ustedes en algún momento Lo misterioso que resultaba para mí, que era un niño de qué, de 8 o 9 años en Palma Soriano, que llegara un sobre de México, enviado por mi tío, en cuyas estampillas, en cuyos sellos, se veían una pirámide, se veía un grupo de indios, aztecas, bailando. Que aquello viniera de México, ese país del que venían también las películas que ponían en los cines de Palma Soriano. Las películas de Jorge Negrete, de Pedro Infante, de Libertad Lamarque, de Arturo de Córdoba, que llegaran esos sobres, para mí era un acontecimiento. Ahora que las cartas comienzan a escasear, que el correo postal corre peligro de irse a la quiebra, es cuando muchos hemos aprendido a valorar las cartas como debimos valorarlas siempre. Siempre. Si el correo postal no hubiera existido, nosotros no tendríamos el epistolario de José Martí. Y quien dice José Martí, dice un montón de grandes escritores de todas las épocas que se dieron en sus cartas, que a través de sus cartas pueden ser conocidos como no pueden ser conocidos a través de una biografía. ¡No! Sea como sea, todo lo que hable de la costumbre de escribir cartas, aunque sea una costumbre en peligro de extinción, a mí me interesa. A mí me interesa. Y hace solo unos días, navegando Internet, encontré un portal con un artículo titulado Las 10 cartas más conmovedoras de la historia. Bueno, la autora de este artículo fue Ángeles Pino y el artículo se publicó en el periódico El Universal de México. Creo que ese título exagera, con perdón de la autora, ¿no? Las 10 cartas más conmovedoras de la historia. Bueno, se han escrito tantas cartas hermosas, tantas cartas capaces de emocionar hasta las piedras, que no creo necesariamente que estas sean las 10 mejores. Pero sí tengo que reconocer que algunas de estas cartas escritas por personas al borde de la muerte están llenas de interés y pueden movernos a todos, a ustedes y a nosotros, a la reflexión. Estas cartas nos invitan a asomarnos a un abismo interior. Sí, a un abismo interior, a un abismo tan oscuro a veces como luminoso otras. Y ese abismo es el ser humano. Hoy vamos a repasar y a comentar algunas de estas cartas.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
Amigos, es Rafael interpretando esa preciosa canción titulada A veces llegan cartas. ¿Cómo no recurrir a ella cada vez que abordamos un tema como el que vamos a abordar hoy? La primera de estas cartas reunidas por Ángeles Pino es la que escribieron Julius y Ethel Rosenberg antes de ser ejecutados en la silla eléctrica. ¿Qué les parece? Ahora bien, ¿quiénes fueron estas personas? Julius y Ethel Rosenberg, señoras y señores, no se recuerda, otro portal de Internet, fueron ejecutados el 19 de junio de 1953 en la silla eléctrica, en la prisión de Sing Sing, en el estado de Nueva York. Era un viernes, y la ejecución, que había sido originalmente programada para las 11 de la noche, fue adelantada 3 horas para evitar que coincidiera con el sábado judío que comienza en la víspera. La causa que llevó a la muerte a este matrimonio, cuando Julius tenía 35 años y Ethel 37, fue la acusación de haber revelado secretos atómicos a los rusos, lo que le permitió a Stalin construir su propia bomba y terminar con el monopolio nuclear norteamericano. Es decir, que era una cosa muy seria lo que había sucedido por culpa de estos señores, de este matrimonio. Los Rosenberg eran comunistas y el juez Irving Kaufman concluyó que ambos habían conspirado para cometer espionaje. Según se estableció, Julius, él, había convencido al hermano de su mujer, de Ethel, David Greenglass, de que robase documentos secretos del laboratorio de los Álamos, donde Greenglass estaba estacionado como maquinista del ejército. Nada, llegaron pedidos de clemencia de todo el mundo, de Albert Einstein, del Papa Pío XII, pero no lograron disuadir al presidente Dwight Eisenhower de la ejecución. Julius fue ejecutado primero, Ethel unos minutos después, pero no murió de inmediato. Fue necesaria una segunda descarga para poner fin a la vida de esta mujer. Al momento de su electrocución, los Rosenberg tenían 2 hijos, Michael, de 10 años, y Robert, de 6. En esta carta, que yo voy a compartir con ustedes, carta que Julius y Ethel les enviaron a sus hijos desde la prisión, les decían: siempre recuerden que fuimos inocentes.
Escríbeme cuando el viento desnuda los árboles y los demás se han ido al cine ya. Estar solo y de hablar no tienes ganas ahora, escríbeme. Menos vulnerable tú te sentirás cuando en la gente encontrarás solamente indiferencia. Quiero que nunca te olvides tú de mí. Y si no encuentras palabras especiales que decirme, por favor no te preocupes, puedo comprenderte. Para mí es lo bastante si me piensas un minuto, porque puedo contentarme si me mandas un saludo. Basta poco para sentirnos más cerca. Escríbeme cuando el cielo limpio volverá a brillar y los días se prolongarán. No esperes a que acabe el día. Si tú quieres cantar, escríbeme.
Escríbeme, señoras y señores, una canción de Laura Pausini, ¿eh? Una canción que habla del poder de la correspondencia. Quien ama a una persona distante solo ansía que esa persona le escriba. Efectivamente, Laura Pausini interpretando Escríbeme. La carta de Julius y de Ethel Rosenberg, amigos que nos escuchan, dirigida a sus hijos, fue escrita poco antes de morir en la silla eléctrica. Y es obvio que quien la redacta es la madre, pero que el padre está de acuerdo con todo lo que ambos, la madre y él, van a decirles a sus hijos. La traducción al español de esta carta no es la mejor, pero lo esencial de la carta original está en ella. La carta comienza diciendo lo siguiente. Fíjense que es una carta dirigida a dos niños. Mis más queridos amores, mis más preciados niños. Hasta esta mañana parecía que podríamos estar juntos de nuevo, a pesar de todo. Ahora eso no podrá ser. Me gustaría tanto que ustedes llegaran a saber todo lo que yo he llegado a saber, le dice la madre a sus hijos, ¿no? Desafortunadamente, solo puedo escribirles unas pocas palabras. Lo demás, el resto de sus vidas tendrá que enseñárselo, como me lo enseñó a mí. Al principio, claro, llorarán amargamente, les dice la madre a sus hijos. Llorarán por nosotros, pero no deben llorar por siempre. Ese será nuestro consuelo y también será el de ustedes. Y eventualmente sabrán que la vida vale la pena ser vivida. Consuélense ahora que tan cerca estamos de la muerte, sabiendo que el verdugo no matará nuestra convicción, que nuestra convicción lo derrotará a él. La vida, continúa diciéndole Ethel a sus hijos, también tiene que enseñarles que la bondad no florece en medio de la maldad, que la libertad y todas las cosas que harán que exista una vida llena de satisfacción y que valga la pena ser vivida, algunas veces puede costar muy cara. Consuélense, entonces, sabiendo que nosotros estamos serenos y con una profunda comprensión de todo, la comprensión de que la civilización aún no progresa al punto de entender que no se puede mejorar la vida quitando la vida a otros. Y que estamos tranquilos por tener la certeza de que otros también retomarán nuestra causa. Hubiéramos querido tener la gran alegría y la gratificación de haber podido vivir el resto de nuestras vidas con ustedes. Su padre, que está conmigo en estas últimas horas, les envía todo el amor que hay en su corazón para sus queridos hijos. Siempre recuerden que somos inocentes y que nada malo hay en nuestra conciencia. Los abrazamos y besamos con todas nuestras fuerzas, amorosamente, papi y mami, Julie y Ethel. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, la carta con la cual Julius y Ethel Rosenberg, condenados a muerte en la silla eléctrica, escribieron a sus hijos hace ya muchos años. Dos niños, dos niños que no podían comprender, sospecho, hasta qué punto la muerte era un hecho definitivo. Definitivo. Todo esto ocurrió en 1953. Y debo decirles que la prensa norteamericana está de acuerdo en que hasta el caso de Simpson, el futbolista en Estados Unidos, el caso más sonado, más célebre de la prensa norteamericana por un caso como estos, había sido el caso del matrimonio Rosenberg. Se han hecho muchas investigaciones posteriores, y algunas de esas investigaciones dicen que el culpable fue el esposo, no la mujer. Pero ¿cómo comprobarlo a estas alturas de los tiempos?
Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer, siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió. Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Amigos, es el dúo Pimpinela, interpretando una hermosa canción titulada Lo mejor que la vida me dio. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con estas cartas conmovedoras. Espérennos.
Gracias a Dios. Cuando te escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción, quiero parar el tiempo. Compréndelo. Sé que te voy perdiendo, por eso hoy yo te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. ¿Para qué es esta canción? Guárdala en tu corazón. Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Música.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Querida, vuelvo otra vez a conversar contigo. La noche trae un silencio que me invita a hablarte. Y pienso si tú también estarás recordando. Cariño, los sueños lindos de este amor extraño. Tesoro, aunque la vida no nos una nunca y estemos, porque es preciso siempre separados. Te digo, todo este amor que siento es solo tuyo, mis pensamientos y mi vida tuyos, como es tan tuyo mi corazón.
Amigos, es Roberto Carlos interpretando una hermosa canción de Mario Clavel titulada precisamente, y por eso la incluimos en el programa, Mi Carta.
Estarás recordando, cariño, los sueños lindos de este amor extraño. Tesoro, aunque la vida no nos una nunca y estemos, porque es preciso siempre separados. Te digo, todo este amor que siento es solo tuyo, mis pensamientos y mi vida tuyos, como es tan tuyo mi corazón.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho poder estar aquí escuchando esta música con ustedes. Sí, una canción titulada Mi Carta, donde jamás, a no ser en el título, puede escucharse o leerse la palabra carta. Una canción compuesta por el gran compositor argentino Mario Clavel. Hoy, como todos saben, estoy compartiendo con ustedes una serie de cartas conmovedoras. Estamos todavía en la primera, ¿no? Cartas escritas por personas cercanas a la muerte. Cercanas a la muerte, pero con una lucidez absoluta, absoluta en lo que se refiere a su situación, en lo que se refiere a la vida que han llevado hasta ese momento y en lo que se refiere también a veces a la muerte. Yo quiero decir lo siguiente: me alegra mucho que un oyente del que no sabía desde hace mucho tiempo acabe de escribirnos, Josván. Josván, un abrazo para ti. Con cuánto interés he leído todo lo que me cuentas. Puedes estar seguro de que uno de estos correos, el primero que recibí, va a ser recibido hoy también por Karen Caballero. Cómo no, con mucho gusto lo voy a compartir con ella. Gracias por continuar escuchándonos desde ese viejo radio. Gracias por escribirnos. Cuánto nos complace tener un oyente tan sensible como tú entre los oyentes de este programa. Un abrazo. En algún momento voy a referirme con más detalle a tus correos. Me alegra mucho, insisto, saber otra vez de ti. Cuídate, cuídate. Quisiera antes de continuar también, señoras y señores, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar ahí compartiendo con nosotros su talento y su oficio, ¿no? Ambas cosas. Es un placer, lo he dicho muchas veces, trabajar con ambos, con Maite y con Tony. Quiero recordarles nuestro correo, este correo al que acaba de escribirnos Josvan. Ese correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Insisto, entrenosotrosmartí@gmail.com. Escríbanos, que nos encanta recibir correos electrónicos, así como cartas de ustedes. Lo saben lo que significa para nosotros tener noticias frescas de ustedes y de Cuba, por supuesto, de Cuba. Estábamos comentando el caso de Julius y Ethel Rosenberg. Yo debo confesarles que yo no creo estar de acuerdo con la pena de muerte. No lo creo. Creo que hay personas que definitivamente deben ir a la cárcel y permanecer en ella quizás durante un número indefinido de años. Creo que hay personas que jamás deben salir de una cárcel por el daño que le pueden ocasionar a la sociedad. Pero no puedo leer estas cartas de Julius y Ethel Rosenberg, aunque fueran espías de la Unión Soviética en Estados Unidos, capaces de pasar secretos nucleares a la Unión Soviética, no puedo leerlas sin sentirme conmovido y sin lamentar esa muerte. Por ellos y por sus hijos. Cuando yo leo que esta madre le dice a sus hijos, me gustaría tanto que ustedes llegaran a saber todo lo que yo he llegado a saber. Esta mujer les está diciendo a sus hijos que a ella le hubiera encantado poder ser su maestra. Desafortunadamente solo puedo escribirles unas pocas palabras. Nuestros padres son nuestros primeros maestros y tiene que haber en ellos un gran placer en esa actividad de abrirnos los ojos a muchas cosas que hay en la vida. Desafortunadamente, les dice a sus hijos esta mujer, solo puedo escribirles unas pocas palabras, lo demás, el resto de sus vidas, tendrá que enseñárselo como me lo enseñó a mí. Es decir, estos niños no van a poder aprender de sus padres muchas cosas que ellos pudieron enseñarles. Va a ser la vida su verdadera profesora. Y me conmueve también esto que dicen, consuélense ahora que tan cerca estamos de la muerte, sabiendo que el verdugo no matará nuestra convicción. Esta gente, señoras y señores, no se arrepentía de lo que había hecho. Insisto, hay muchas teorías en torno a su culpabilidad. Muchas personas, lejos de culparlas, les han rendido homenaje a lo largo de todos estos años. Pero lo cierto es que saber que dos personas han sido condenadas a muerte siempre tiene que ser motivo de tristeza para nosotros. La vida también tiene que enseñarles que la bondad, le dice esta mujer a sus hijos, no florece en medio de la maldad. Y escuchen esto, aquellos ustedes que me escuchan allá en Cuba, que la libertad y todas las cosas que harán que exista una vida llena de satisfacción y que valga la pena vivir, algunas veces pueden costar muy caras. Las cosas, amigos, no siempre se nos regalan. Hay que luchar por ellas y a veces salen muy caras. La civilización, les dicen estos padres a sus hijos, aún no progresa al punto de entender que no se puede mejorar la vida quitando la vida a otros. Hubiéramos querido tener la gran alegría y la gratificación de haber podido vivir el resto de nuestras vidas con ustedes. Eso me conmueve también. Un matrimonio lamentando que no va a poder vivir el resto de sus vidas con sus hijos. ¿Por qué? Porque están a punto de ser ejecutados en la silla eléctrica. Siempre recuerden que somos inocentes. Esa es una frase que me inquieta muchísimo. Porque esta mujer se considera inocente y considera que su esposo también lo es. Los abrazamos y besamos con toda nuestra fuerza, amorosamente, papi y mami. ¿Cómo no conmoverse después de leer una carta así, señoras y señores? ¿Cómo no conmoverse? Aquí tengo otra carta. El 19 de mayo de 1902, dice Ángel Espino, la periodista a quien debemos esta recopilación, ese día, 19 de mayo de 1902, una explosión ocurrió en una mina de carbón ubicada en Fraterville, en el estado de Tennessee, Estados Unidos. Murieron varios mineros, pero algunos sobrevivieron algunas horas más. Uno de esos mineros era Jacob Vowell, quien estaba con su hijo de 14 años, Elbert, así que decidió utilizar esas horas para escribirle una carta a su esposa Ellen. Aquí está lo que dice esta carta. Señoras y señores, este padre y este hijo estaban enterrados en vida por un derrumbe ocurrido después de una explosión en una mina de carbón en Estados Unidos. La carta dice lo siguiente. Ellen, querida, adiós para los dos. Elbert, recuerden que Elbert es el niño que está con él, dice que el Señor lo ha salvado. Haz las cosas lo mejor que puedas con los niños. Todos aquí estamos rezando por aire para sobrevivir, pero la situación es cada vez peor. Horace, Elbert, dice que puedes usar su ropa y zapatos. Es ahora 1:30. Ellen, quiero que vivas bien y vengas al cielo. El pequeño Elbert dice que confía en el Señor. El aire se nos está acabando rápidamente. Amigos, cuando dice aire quiere decir oxígeno, ¿no? Querida Ellen, te dejo en malas condiciones, pero pon tu confianza en el Señor para que te ayude a criar a mis hijos. Elbert dice que los verá todos en el cielo. Cría a los niños lo mejor que puedas. Oh, cómo desearía estar ahora contigo. Adiós a todos, adiós. Entiérrame en la misma tumba que al pequeño Elbert. Que Eddie lo haga. Adiós, Ellen, adiós, Lily. Adiós, Jimmy. Adiós, Minnie. Adiós, Horace. Oh, Dios, un respiro más. Ellen, recuérdame mientras vivas. Adiós, cariño. Faltan 25 minutos para que den las 2 de la tarde. Hay pocos de nosotros vivos. Jake y Elbert. Es estremecedora esta situación, señoras y señores. Esta situación que esta carta describe es un hombre con su hijo sepultado en una mina de carbón, viendo cómo han muerto muchos de sus compañeros y el oxígeno es cada vez más escaso. Se siente a través de la carta. Él lo dice. Es conmovedor también ver la fe de ese muchacho de 14 años, Elbert. Primero dice que el Señor lo ha salvado, ¿no? Luego dice que tiene fe en el Señor. Mientras el padre sabe que las posibilidades de salvarse son muy pocas, ese jovencito todavía tiene fe. Ellen, querida, adiós para los dos. Desde el principio ya uno sabe que este hombre se está despidiendo de su mujer y de sus otros hijos, que son esos que menciona al final de la carta, Lily, Jimmy, Minnie y Horace. Y me encantan, aunque esa no sea la palabra correcta, las frases del jovencito dirigidas a uno de sus hermanos. Horace, Elbert dice que puedes usar su ropa y sus zapatos. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Todos aquí estamos rezando por aire para sobrevivir, pero la situación es cada vez peor. El aire se nos está acabando rápidamente. Querida Ellen, te dejo en malas condiciones. Obviamente este minero dejaba a su mujer en la pobreza, con varios hijos que iba a tener que educar y alimentar. Pero pon tu confianza en el Señor. Obviamente era gente cristiana, ¿no? Para que te ayude a criar a mis hijos. Elbert, otra vez el muchachito de 14 años que está allí, dice que los verá a todos en el cielo. Ese joven estaba convencido de la existencia de Dios y de otra dimensión donde todos podrían reunirse. Es algo realmente tremendo. Cría a los niños lo mejor que puedas. Oh, cómo desearía estar contigo ahora. Entiérrame, y esto también es conmovedor, entiérrame en la misma tumba que al pequeño Elbert. Este hombre quiere descansar con su hijo, el que está con él en la mina, al lado. Que Eddie lo haga. Que Eddie lo haga. Es decir, que hay alguien allí que puede ocuparse de ambos cadáveres cuando los saquen, los desentierren de la mina. Adiós, Lily, adiós, Jimmy, adiós, Minnie. Oh, Dios, un respiro más. Ellen, recuérdame mientras vivas.
A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena, sola de fe, golpeas la pared, arañas el mantel, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero. Cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descansa en mi amor. Sirve otra carta, una mejor. Sé que voy a estar allí para apostar por ti y celebrar que quieres ser feliz. Se puede aprender a sufrir, por eso mi amor.
Es Luis Fonsi interpretando esa canción titulada Respira. Aquí tengo conmigo otra carta conmovedora. No sé si podré leerla y comentarla como quisiera. Si no es así, lo haremos mañana. Pero bueno, el capitán Robert Scott, recuerda Ángel Espino, la antóloga de todo este material. El capitán Robert Scott era un oficial de la Marina y un explorador que muchas veces viajó a la Antártida. En marzo de 1912, regresaba del Polo Sur, pero las condiciones climáticas no estaban a su favor. Algunos miembros de su equipo habían muerto. La comida era escasa y Robert Scott sabía que ninguno sobreviviría. Así que decidió escribirle una carta a su esposa Kathleen. Y aquí tienen ustedes, amigos, algunos fragmentos de esa carta. A mi viuda. Querida, querida. No es fácil escribir por el clima tan frío, 70 grados bajo cero y nada más que el refugio que nos da nuestra tienda. Estamos en una situación muy delicada y tengo mis dudas de si lograremos sobreponernos a ella. En nuestras pequeñas horas de comida, Aprovecho el momento de calor para escribir cartas preparatorias para un posible final. Si algo me pasa, le dice Robert Scott a su mujer, si algo me pasa, quiero que sepas lo mucho que significas para mí. Escribiré una pequeña carta para el niño, si el tiempo me lo permite, para que cuando sea grande la pueda leer. Yo no tengo prejuicios sobre los segundos matrimonios. Escuchen esto, amigos. Yo no tengo prejuicios sobre los segundos matrimonios. Cuando el hombre correcto llegue y quiera ayudarte en tu vida, debes permitirte ser feliz de nuevo. Si puedes, haz que el niño se interese por la historia natural. Es mejor que los juegos. Trata de que crea en Dios. Es reconfortante creer en Él. Oh, querida, querida, qué sueños tenía yo sobre su futuro. Pero sé que tú lo enfrentarás serenamente. Tu foto y la de los niños las encontrarán sobre mi pecho. Hay tanto que podría contarte sobre esta aventura. ¿Qué cuentos tendrías para contarle al niño? ¿Pero a qué precio? Renunciar a mirar tu cara. Creo que la mayor oportunidad para salir de aquí ya pasó. Pero hemos decidido no matarnos, sino luchar. Luchar hasta morir, porque morir será una gran recompensa. ¿Qué cosa, señoras y señores? Aquí tienen ustedes a un hombre a punto de morir de frío, helado en la Antártida, escribiéndole a su mujer y diciéndole que no va a darse por vencido. Y diciéndole también que si otro hombre llega a su vida cuando él muera, que no dude en casarse con ese hombre. Porque a él, al que va a morir, le gustaría saber que ella ha vuelto a ser feliz. Así, amigos, con Nino Bravo interpretando Cartas Amarillas, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes lo que puede ser más que decir una carta. De ahí Que algunas personas las guarden entre sus posesiones más valiosas y estén dispuestas a separarse de muchas cosas de gran valor material, pero no de ellas. Una carta, señoras y señores, no es un objeto. Una carta es la persona que la escribió. Hasta pronto.